Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad de este miércoles nos devuelve a Ceuta para ver cómo está esa playa del Tarajal, donde hemos hecho buena parte de este programa y ayer enterito. En las naves en las que se están alojando a los menores, los sanitarios de Cruz Roja han empezado a hacer test de antígenos. El objetivo es detectar posibles casos de COVID y aislarlos para evitar contagio masivo. Durante la tarde, Sanidad y las comunidades autónomas están debatiendo qué hacer para completar la pauta a los menores de 60 años a los que se les administró una primera dosis de AstraZeneca. En esa reunión se está planificando también el nuevo curso escolar y las restricciones que podrían imponerse de cara al verano, en su mayoría relacionadas con el ocio nocturno. Desde Bruselas ha llegado el acuerdo de los 27 para reabrir su frontera exterior a los turistas vacunados en terceros países. Deberán haber recibido, eso sí, una de las vacunas que cuentan con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Eso le abre la puerta a Estados Unidos y al Reino Unido. Es sin duda una de las imágenes que resume lo que hemos vivido estos días en la frontera de Ceuta con Marruecos. Es el reflejo de la desesperación, de la angustia, de la necesidad de cómo intentar entrar en España, en Europa, ante ya no la pasividad de Marruecos, sino ante el empujón de Marruecos a sus niños. En esa foto se puede ver cómo un guardia civil en medio del mar y con la ayuda de un flotador rescata a un bebé, pues casi de unas semanitas de vida.
El bebé estaba helado, frío, no gesticulaba mucho, entonces el bebé estaba prácticamente dentro del agua entero, solo se le veía un poco la cabeza. Algunas veces no sabíamos si eran mochilas, si eran ropas, si eran niños. Fue un poco traumático.
Es Juan Francisco, el buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil en Ceuta. Uno de ellos. Ha estado esta mañana con Herrera y le ha contado cómo fueron esos segundos en los que se lanzó al mar para salvar la vida de este bebé. Iba con un pijamita de rayas, con un gorro azul atado a la espalda de su madre.
Y había muchos padres y madres con los hijos pues amarrados como podían. Se lo echaban en las espaldas con telas y ropa y se tiraban al agua como fuese. Entonces, pues, cada vez que veíamos a alguna persona que llevase un niño encima, pues inmediatamente nos íbamos para ellos.
Eran muchos los menores que sin saber nadar se lanzaban al agua con el único objetivo de aprovechar la oportunidad de entrar en España. Juan Francisco cuenta que en estos últimos días ha visto de todo y que le va a costar olvidar lo que ha vivido.
Iban con flotadores de juguete, con botellas vacías, con lo que le cogieran. Algunos llevaban una especie de chaleco como de corcho y los llevaban mal colocados en forma de mochila, que lo que hacían era que la cabeza se le metiera debajo del agua. Fueron unos días muy intensos, entonces estábamos muy atentos, sobre todo a las personas más que veíamos más vulnerables, que no iban a ser capaces de mantenerse ni siquiera a flote en el agua.
Imagínate lo que tiene que pasar por un agente de la policía, o en este caso un guardia civil, que ven a 10.000 personas de todas las edades lanzarse al mar cruzando a nado. Bueno, en ese trabajo intenso en el que salvan muchas vidas, Juan Francisco asegura que a veces no todos sobreviven.
Por desgracia que perdimos a una persona. Hubo una persona que no nos dio tiempo a verla. Había tanta gente pasando a la vez que era imposible. Desde el barco nos iban señalando dónde había alguien. O sea, estábamos metidos en el meollo para llegar lo antes posible, porque una persona que se está ahogando dura nada. No da tiempo a casi ni que se den cuenta de lo que está ocurriendo.
Mira, yo ayer supe de Juan Francisco allí mismo en la playa. Llevaba horas y horas y horas entrando y saliendo del agua, sacando gente. Estaba el tío completamente agotado y dijo, mira, no, me voy a descansar. Mira, hay que estar absolutamente orgullosos de estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de esas fuerzas armadas, que ahora sí, ¿verdad? ahora sí y otra vez, están siempre donde se les necesita. Los voluntarios de Cruz Roja, otros que tal bailan, que siguen atendiendo a millares de inmigrantes que siguen esperando a ser devueltos al país o niños que no se sabe qué va a pasar con ellos. Nos vamos hasta allí otra vez, a ver qué pasa en esa playa del Tarajal para explicar la importancia geoestratégica de este movimiento migratorio, estas escenas casi de guerra. Seguimos hablando de Ceuta. Datos. Marruecos ha cerrado los accesos fronterizos y desde anoche ya no se registran llegadas irregulares. Bueno, no se registraban porque esta tarde ha habido otra fila de chavales que se han tirado al mar. La situación, eso sí, se ha relajado en la playa del Tarajal, aunque sigue habiendo mucha vigilancia. Desde el lunes pasado han logrado acceder a la ciudad de Ceuta oficialmente unos 8.000 migrantes, aunque allí mismo las fuentes locales nos decían que eran 10.000. 1.500 se calcula son menores. Según los datos de Interior, el número de devoluciones de inmigrantes que han entrado irregularmente en Ceuta asciende a 5.600. Ojo, de estos, yo los he visto, miles vuelven porque quieren, ¿eh? Que ahora no se hagan aquí los machitos. En el hospital han sido atendidos unos 200 marroquíes, entre ellos una mujer embarazada que también se tiró al agua. Última hora, allí mismo, Álvaro García. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Resumen de la jornada, Álvaro.
Pues mira, para empezar, que ha cambiado mucho con respecto a lo que vivíamos ayer, ni punto de comparación, muy poca gente cruzando la frontera, lo decías ahora, muchos menos militares también, no había tanquetas de las Fuerzas Armadas en la arena, no había controles, mucha más tranquilidad, hasta que en un momento dado, a eso de las 5 de la tarde, unas 40 o 50 personas se han lanzado al agua. Pero vamos, que no han llegado ni a la costa española. Eran, bueno, pues socorridos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, que les rescataban en el agua y otra vez retornaban a Marruecos. Además de que poco a poco llegaba ese goteo de gente volviendo a Marruecos por su propio pie, voluntariamente, después de ver que en Ceuta era muy complicado, por no decir imposible, ganarse la vida. Y sobre todo esto, una imagen surrealista, y es un grupo de chicos nadando en la playa mientras otros chicos intentaban llegar a Ceuta.
Claro, chicos seguramente de origen marroquí, pero que viven legalmente de Ceuta y estaban allí pasando la tardecita en esa misma playa. También hay que echarle cuajo, ¿eh? Claro. Oye, Álvaro, ¿qué te cuentan algunos de estos chicos con los que has hablado?
Pues mira, con el paso de las horas también esto ha influido sobre todo en el estado anímico de ellos. Es fácil de ver porque poco a poco han perdido fuerza. Hace 48 horas veíamos cánticos, canciones, gritos, celebraciones, porque para ellos era, pues de una forma exagerada o no, un nuevo mundo al que llegaban y querían descubrir. Y hora a hora eso ha perdido fuerza. Los migrantes, el número de migrantes ha ido bajando. Unos regresaban y otros, pues bueno, pues necesitaban comer, necesitaban beber agua, y hay tanta gente en Ceuta que sigue siendo difícil buscarse la vida, porque por mucho que se pida, claro, es imposible que haya para todos. De hecho, por aquí ahora es curioso porque yo creo que ha vuelto la semi-normalidad, carritos de bebé paseando, niños patinando, señores mayores.
¿Vamos a escuchar alguno?
Sí, te presento. Venga. A Zaid.
Esto es como... En todo el mundo hay el malo y hay el bueno. Pero la gente que viene de Marruecos en este momento, la gente más pobreza del mundo.
De allí vienen, claro. Hablando de pobreza, ¿cómo has visto a los de Cáritas?
Labor extraordinaria. Lo hacían antes y lo siguen haciendo, repartiendo agua, comida, galletas, de todo. Ha habido un momento complicado porque es verdad que se ha ido un poco de madre la situación porque querían ayudar poco a poco, pero ha habido un momento de una avalancha que nos contaba Manuel Gestal, director de Cáritas de Ceuta, que ha sido a veces en un momento complicado de controlar.
Se ha corrido la voz, han llegado y nos hemos encontrado aquí con cerca de 200 personas que nos han una avalancha. Si no cerramos, nos pasan por encima y al final hacemos un mal peor. Hemos decidido cambiar de sitio, nos van a encontrar igual, porque nos vamos a estar moviendo por la zona por donde ellos se mueven. Y pues eso, jugando un poco al gato y al ratón, al final conseguimos darles a todos, pues vamos aquí, paramos, repartimos a 10 o 20, nos escapamos.
Inenarrable. Gracias, Álvaro.
A ti.
Chao. El retorno voluntario de marroquíes a su país se ha acelerado en las últimas horas, sobre todo los mayores de edad, que deambulan y dicen, total, para esto, para morirme aquí de hambre, me muero allí. Bueno, Mientras poco a poco Ceuta va recuperando la normalidad, sus comercios empiezan a abrir, pero con mucha precaución. Es el caso de José Daniel Mendoza, que lleva 25 años al frente de su tienda de deportes cerca del puerto.
Viendo cómo se va desarrollando todo, atendiendo pues con la puerta cerrada por seguridad, porque bueno, nosotros somos una empresa de deportes, pero otros pueden tener otro tipo de producto y cada uno, en función de sus productos, pues tomará lo que es las medidas de seguridad que él vea. Yo realmente no quiero poner en peligro a nadie, ni que nadie se ponga en peligro.
Desde su tienda a medio abrir, José Daniel contaba en Mediodía Cope que ve a muchos chavales pasear, deambular. Tiene miedo de que la situación pues no se controle.
Ahora mismo delante de mi puerta veo a 5, pero es que luego ando 10 metros para allá y veo otros 5, otros 10, y hay algunos que son menores, otros no son menores, hay de todo. Y el problema es que la inseguridad ciudadana que hay en la ciudad, tanto para comercios como para gente en sí, para hacer el día a día, que el día a día normal no lo podemos hacer debido a la situación como estamos ahora mismo.
Los vecinos no acuden a los negocios hasta el punto que hoy eran muy pocos los clientes que se atreven a salir a comprar.
He recibido 3 clientes, cosa que no es muy habitual, porque generalmente tenemos más volumen de clientes.
Como te digo, la pasada noche ha sido algo más tranquila, pero aún así se han realizado más de 1.500 llamadas de emergencias al 112, principalmente por peleas o por asentamientos ilegales. Para saber un poco más sobre lo que está respirándose en las calles de Ceuta, hablamos con nuestra compañera Maribel Dueñas, de COPE Ceuta. Maribel, buenas noches. Hola Maribel, buenas noches. Bueno, ahora pillamos a Maribel en 2 minutos. Ahora sí, Maribel Dueñas, COPE Ceuta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué te cuentan los vecinos? ¿La cosa está un poquito más normal hoy respecto a estos 2 últimos días?
Bueno, está un poquito más normal, pero todavía sigue la intranquilidad, la inquietud y preguntándose sobre todo qué va a pasar a partir de ahora, como venimos diciendo estos días. ¿Cuándo volverá a pasar algo así? ¿Cuándo? Porque esta vez, bueno, ha ocurrido, han entrado miles de personas, pero realmente no ha pasado nada grave. Ha perdido la vida, desgraciadamente, una persona. Pero bueno, está volviendo toda la normalidad, pero ¿podría pasar otra vez? Eso se comenta mucho. ¿Podría pasar otra vez? ¿De qué manera? ¿Cómo sería? Y hay cierta intranquilidad por si se le cruzara el cable al vecino país.
Uh-huh. Oye, sobre los menores, ¿qué se cree que se puede hacer con esos niños que vimos en la playa estos días, Maribel, y son de 10, 12 años?
Sí, y algunos incluso de menos de 5 años que han cruzado a Ceuta solos. Es una indignación total de una crisis histórica que evidentemente nos dice hasta dónde llega Marruecos, ¿no? Con sus propios nacionales, incluso niños menores de 5 años. Pues ahora mismo en la nave del Tarajal están recibiendo apoyo, atención de Cruz Roja, intentando ser filiados por la Policía Nacional. Durante el día de hoy se les ha hecho pruebas de detección del virus. Ahora se encuentran muchos de ellos atrapados en la ciudad, no pueden salir hasta que sus padres lo reconozcan, van a vivir en las naves que la ciudad tiene habilitadas ya en Piniers y pueda pues una parte estar allí, otros en el centro de Jadú de la Esperanza, aunque este poca posibilidad tiene porque se encontraban ya prácticamente lleno de hasta el tope de su capacidad. Y bueno, muchos, ya sabes, vinieron engañados, han hablado de muchos de ellos que han venido engañados y sobre han puesto el foco de atención también muchas ONGs para que no se criminalice a estos niños, que son eso, niños.
Qué horror. Oye, y lo último, la gente confía, a pesar de ese miedo, Maribel, en que esto puede pasar en cualquier momento, claro, con cómo se las gastan al otro lado de la valla, cualquier cosa. La gente confía en recuperar un poquito la normalidad. Digamos que los ceutíes estáis hechos así,
Sí, hay que intentar pues superar todo esto. Esperamos que todo vuelva a la normalidad, pero sobre todo que los caballas no nos acostumbremos a ver a estas personas deambulando por Ceuta que necesitan beber, comer, descansar, vivir de una manera digna y que Marruecos los ha usado, los ha tirado, los ha abandonado en tierra española y España los está devolviendo a sus hogares.
Maribel, compañera de COPE Ceuta, gracias.
Gracias a ti.
Adiós, chao. Lo cierto es que el régimen de Mohamed VI ha vuelto a usar la miseria de sus propios ciudadanos, en este caso niños, chavales, como arma arrojadiza contra España, contra Ceuta y Melilla, para obtener más dinero y apoyo como excusa sobre el Sáhara Occidental. Las reacciones nos han hecho esperar. Por un lado, Estados Unidos ha resaltado el papel clave que tiene Marruecos, mientras que por otro, la Unión Europea ha advertido que Europa no se va a dejar intimidar. Veremos, porque cada uno juega sus piezas, ¿eh? Para analizar la importancia geoestratégica de lo sucedido, lo hacemos con Luis de la Corte, experto, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, investigador y escritor sobre seguridad y geoestrategia. Profesor Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, déjame una última hora, porque nos vamos a Washington referido a este lío, a este conflicto. Creo que hay noticias. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Efectivamente, Estados Unidos quiere que España y Marruecos trabajen juntos, dialoguen para buscar una solución a la situación en Ceuta. En una rueda de prensa telefónica hace apenas unos minutos, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, recordaba también, al ser preguntada por este tema, que Estados Unidos siempre ha promovido una inmigración humana, ordenada y justa a través de políticas bilaterales y multilaterales, y de ahí su llamamiento a España y a Marruecos para que lleguen a un acuerdo.
Oye, Juan, ¿cómo interpretas el lenguaje diplomático de ese Departamento de Estado siempre tan medido este comunicado o esto que han dicho?
Supermedido, porque además se le ha preguntado y claramente tenía el texto preparado, es decir, era una reflexión que estaba ya muy buscada, es decir, bueno, intentar mantener de alguna manera el equilibrio, quizás sabiendo bueno, el papel importante que ahora mismo tiene para Estados Unidos Marruecos, ¿no? Está el tema del Sáhara, se le preguntaba también a la portavoz del Departamento de Estado sobre si la actual administración, la administración Biden, se da algún plazo para derogar la decisión de la anterior administración, de la administración Trump, sobre el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. La portavoz decía que ahora mismo no hay ningún plazo, que no había ninguna novedad en ese sentido. Así pues, Estados Unidos bueno, sigue esperando para, de alguna manera, ver cómo juega sus cartas en todo este problema.
Seguimos en contacto. Fierro, si hay noticia, ya lo sabes, como siempre. Gracias.
Gracias, Ángel. Hasta ahora.
Luis de la Corte, profesor, hola de nuevo.
Hola, Ángel.
Oye, ¿tú naciste en Ceuta?
Sí, sí, yo soy caballa. No solo nací en Ceuta, sino...
Claro. Eso lo aprendí. Eso
toda
lo aprendí.
Mi familia.
Sí, te iba a preguntar. Primero, lo de caballa lo aprendí ayer. Es el mote, el alias, el apodo que tenéis todos los de Ceuta. Pero, fíjate, estos días atrás me mensajeabas sobre los vídeos y las cosas que demandaban tus primos allí.
Sí.
Pero como ceutí, antes de hacer análisis geoestratégicos, ¿cómo tienes el cuerpo, macho?
Pues no sé, inquieto, preocupado, en algún momento indignado, ¿no? Y creo que es el mismo sentimiento compartido por todos los ceutíes.
Oye, el problema, le te voy a hacer una pregunta doble. Primero, el problema es, por lo que yo he deducido, yo he llegado hace un rato de allí, por lo que yo he deducido con los ceutíes, esto se veía venir, ojo, los ceutíes y las fuerzas de seguridad. Esto se veía venir, pero a lo mejor no de esta manera tan cruel. No sé cuál es tu opinión.
Sí, yo lo expresaría exactamente así. Por un lado, se veía venir en el sentido en que, en primer lugar, Marruecos, las autoridades marroquíes, la diplomacia marroquí en las últimas semanas ha dado avisos de que iba a haber consecuencias, y lo hemos visto, y se ha insistido en ese mensaje una vez iniciados los incidentes en Ceuta. Obviamente, eso no significa poder anticipar el incidente concreto con sus características específicas, eso es evidente. Y por otro lado, tenemos la información que ha salido en prensa estos días de que los propios servicios de información policiales habían alertado de esto, y que parece que el propio ministro de Interior estaba en contra, ¿no?, de la línea que se estaba manteniendo respecto a las relaciones con Marruecos, ¿no? Así que sí, se veía venir que iba a pasar algo importante. Ahora, también creo que nadie tenía los elementos de juicio para anticipar la magnitud de esto, al menos que sepamos. Es posible que no sepamos todo lo que se sabía. Es posible que los servicios de inteligencia tuvieran más información. Esto no lo sabemos. Lo digo porque he leído en prensa estos días que se ha atribuido a un fallo de los servicios este tipo de cosas, y esas atribuciones de fallos a los servicios suelen errar muchas veces, se hacen en el vacío y sin saber. En todo caso, volviendo a la pregunta general, que iba a pasar algo era evidente y Marruecos no lo estaba ocultando. Lo que iba a pasar en concreto y la magnitud de este chantaje nos ha superado.
Sin duda. ¿Por qué? ¿Cómo se puede interpretar, a pesar de ese medio comunicadito que nos ha contado Juan Fierro hace un minuto desde Washington, que Estados Unidos esté tan de la mano con Marruecos en todo, incluyendo el Sahara, claro?
Bueno, hay razones geoestratégicas de Estados Unidos y de Marruecos. Hay una colaboración creciente, por otro lado, de mucho tiempo, pero creciente en los últimos años. Y luego haré un matiz a esto. Estados Unidos, como se sabe, está incrementando sus relaciones comerciales con Marruecos, está vendiendo armas a Marruecos, y Estados Unidos tiene interés en estrechar la relación con Marruecos por intereses económicos y geopolíticos, ¿no? Ha habido ofertas de Marruecos para ampliar las bases militares de Estados Unidos en ese país, en Marruecos, cosa que a Estados Unidos le interesa mucho, y Marruecos está siendo tentado por otras potencias regionales, incluido China, ¿no? Y Estados Unidos intenta contrarrestar esas influencias y convertir a Marruecos en un aliado fundamental en todo el norte de África. Y con esto hay una salvedad que hay que decir. La política de incremento de colaboración con Marruecos y la referencia concreta al asunto del Sáhara corresponde al presidente Trump. Es decir, es en principio una iniciativa heredada de Trump. Habrá que ver y habrá que dar tiempo a la administración estadounidense actual para ver si mantiene exactamente esta línea o la rectifica en alguna medida. Y la diplomacia española tiene que intentar que la rectifique en alguna medida, y la diplomacia europea también.
Precisamente, me la ha dejado votando. ¿Crees que Europa, teniendo en cuenta que está ahí Francia con ese inmenso peso, debería ser un poquito más contundente?
Debe ser contundente. La verdad es que, si digo la verdad, a mí me han parecido más contundentes las declaraciones de las autoridades europeas que las declaraciones de las autoridades españolas estos días.
Fíjate.
Lo cual me apena un poco, ¿no? Ahora bien, fíjate que en las declaraciones de la Unión Europea, una de las cosas que ha dicho la Unión Europea, y muy bien dicho, es que Europa no va a aceptar pues este tipo de actitudes de países que supuestamente son amigos, y de ningún otro país, este tipo de manipulación del asunto migratorio y de las tensiones en las fronteras, ¿no? Y no va a aceptar chantajes. Me temo que eso en el pasado reciente no ha sido así. Europa ha aceptado un chantaje de Turquía.
Sí.
Y a mí eso me preocupa que esto se quede solo en el plano de las declaraciones. Ahora bien, aunque tengo esa preocupación y creo que es compartida por muchos analistas, sí creo que lo que está, la manera en que está reaccionando, al menos en el plano del discurso, Europa estas últimas horas, indican que hay una toma de conciencia de que no se pueden seguir tolerando este tipo de actitudes.
Precisamente, hablando de cómo se acepta el chantaje, ¿la solución diplomática es un eufemismo para decir que esto se arregla con pasta?
No debería serlo.
Ya, pero...
Y si se está aludiendo a la diplomacia para interpretarla solo en ese sentido, nos estamos equivocando, no vamos a avanzar nada. y dentro de unos meses o dentro de un año o de dos años vamos a volver a estar en la misma situación. No, no se trata de eso. Hay, yo creo que hay complejos que tenemos que superar. Creo que la diplomacia española en la gestión de las relaciones con Marruecos debe tender su mano, pero también debe tener una actitud firme. Y además es una diplomacia que tiene que, la que tiene que triangular sus contactos con Marruecos, con la Unión Europea y con Estados Unidos. Creo que el principal esfuerzo que tiene que hacer ahora en términos diplomáticos España, el primero o el más inmediato, es con la Unión Europea y con Estados Unidos para que medien en esa relación con Marruecos y para que transmitan un mensaje muy claro a Marruecos que se note también en los hechos.
Este incidente, teniendo los antecedentes históricos desde 1975, a tantos pulsos, a tantas avalanchas desde el Monte Gurugú en Melilla, puede suponer un antes y un después. Te lo digo, Luis, porque yo ayer vi escenas que he visto ya en la frontera de México con Texas y a la Guardia Nacional desplegada. He visto en Líbano, he visto en Siria. Yo vi escenas ayer, no quiero exagerar, pero que podrían ser un escenario de guerra, ¿eh?
Bueno, yo creo que esas escenas son proporcionales a la magnitud de los incidentes. De todas formas, yo estoy absolutamente seguro, por lo que conozco al pueblo seutí, creo que además ayer, estos días, hemos visto también en numerosas muestras de solidaridad, incluso de comprensión con las personas
Impresionante, Luis. Y desde allí, viéndolo, impresionante lo que hacen los seutíes y los ciudadanos de Melilla. Brutal, como los de Canarias, ¿eh? Ojo.
Sí, claro, y las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas y la Cruz Roja, y todo eso forma parte de Ceuta. Quiero decir que yo creo que eso es la respuesta a un momento de tensión, y además yo creo que los ciudadanos de Ceuta, de Melilla, de Canarias, cuando se producen estos accidentes, la mayoría de ellos, ¿no?, son perfectamente conscientes que incluso estas personas que asaltan, que infringen la ley para entrar en la ciudad y tal y cual, son en cierta medida también víctimas y están siendo manipulados por un régimen que tiene muy pocos escrúpulos, o al menos no demuestra lo contrario.
Luis de la Corte, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, gracias por la clase y porque casi te hemos pillado con lazo. Gracias, profesor.
A ti un saludo.
Adiós, amigo. Bueno, hemos vuelto a Ceuta, al drama humano que todavía se sigue viviendo en las calles, en esa playa del Tarajal. Marruecos parece que ha cerrado un poquito su paso fronterizo, veremos hasta cuándo, hasta cuánto. Mientras todo esto pasa, los de siempre, militares, policías, guardias civiles, Cruz Roja, Cáritas, siguen trabajando sin descanso. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí hay que acordarse de ellos, ¿eh? Siguen salvando vidas. Hola, Belén.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Iris tiene en su casa una placa flexi-inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Quiero cambiar mi seguro de moto por uno de confianza. ¿Me podrías ayudar a decidirme?
Mira, si quieres ayuda, mejor llama a Línea Directa.
Exacto. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en nuestra clase de economía, vamos a hablar de un sector especialmente golpeado este último año: las agencias de viajes. Lo hacemos justo el día en que arranca Fitur, la primera gran feria internacional que se celebra en Europa tras el estallido de la pandemia y después de un año de parón y de pérdidas en el sector turístico. Reyes Maroto es la ministra de Industria y Turismo.
Una feria muy especial porque supone un punto de inflexión para reanudar los viajes y, por lo tanto, la recuperación del sector. Queremos dedicar esta feria sobre todo a generar confianza. Confianza en el turista internacional, confianza en el nacional, en los viajes.
La celebración de Fitur coincide con una mayor apertura de las fronteras de la Unión Europea. Los 27 aprobarán mañana la llegada de turistas de terceros países que estén vacunados con los antídotos avalados por la Agencia Europea del Medicamento. También aquí, en España, se flexibilizan en Baleares los requisitos para los propios españoles. Lo ha anunciado la presidenta Francina Armengol.
La gente que ya esté vacunada con una dosis y lleve 15 días de esa vacuna ya puede venir sin ninguna prueba diagnóstica, y también las personas que vivan en comunidades autónomas con una incidencia 14 días por debajo de 60, por tanto vendrán sin prueba diagnóstica a las Islas Baleares.
Al margen del turismo, el gobierno sigue enredado con la reforma laboral. En el Congreso, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido hoy con Bildu, pero así, dirigiendo a los de Batasuna, a dar explicaciones si antes de fin de año no está derogada esa norma. Ha dicho que entonces hará lo que tendrá que hacer. Pedazo chantaje, Bueno, a su lado estaba la vicepresidenta Nadia Calviño, que ha puesto cara como diciendo a ver cómo le vendo yo esto a Bruselas después de hoy. En fin, era una mezcla de resignación y hastío. Horas más tarde matizaba las palabras de su compañera de gabinete.
Tenemos que corregir algunas cuestiones relativas a reformas del pasado, pero sobre todo tenemos que mirar al futuro y asegurarnos de tener un marco laboral que nos permita crear empleo de calidad en los próximos años.
En fin, menudo sainete. Mientras, el presidente Sánchez no se moja, da la razón a las dos. Por un lado dice que hay que derogar muchas cosas del PP, pero que también se trata de modernizar y avanzar. Veremos quién gana el pulso, si también en esto es capaz de engañar a todo el mundo. Enseguida hablamos de cómo afrontan la próxima temporada de verano las agencias de viajes. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Comenzamos por un nuevo golpe a los autónomos. El gobierno endurece las condiciones para que puedan acceder las ayudas a cambio de su prórroga.
Entre otras cosas, tendrán que volver a acreditar una pérdida del 75% de sus ingresos. Unos requisitos que, según ATA, la asociación mayoritaria en los autónomos, dejarían fuera al 90% de los 450.000 autónomos que cobran hoy la prestación por cese de actividad.
El Gobierno anuncia un plan de choque contra el desempleo juvenil.
Durante los próximos tres años se destinarán 1.300 millones de euros para la formación y la contratación de 1 millón de jóvenes menores de 30 años. Según Eurostat, la tasa de paro juvenil en España es del 38%, el doble que la media de la eurozona.
La UGT añade a su nombre el apellido Trabajadoras, pero no cambia sus siglas.
Pues muy mal, tiene que ser UGTT. Así lo ha aprobado el 43 Congreso que celebra este sindicato, ha sido en Valencia. La propuesta había dividido a los afiliados, sobre todo por la posibilidad de que se añadiera otra T, claro, lo que tenía que ser, a las siglas UGT, con las que nació esta organización hace 133 años. Tenía que ser UGT, trabajadores, trabajadoras y trabajadoros. Porque si no, claro, ¿dónde queda el neutro? UGTTT, por favor, más.
El Bitcoin se desploma hasta los 38.000 dólares.
Es un 42% menos que el máximo valor que alcanzó en abril. Al rechazo del dueño de Tesla se unió la negativa del Banco Popular de China a aceptar las criptomonedas como medio de pago. También el BCE ha advertido que el Bitcoin es un activo de riesgo muy nocivo para el medio ambiente.
Se confirma que se pagó rescate a los hackers que atacaron un oleoducto en Estados Unidos.
La empresa que gestiona la infraestructura ha reconocido que entregó a los ciberdelincuentes cerca de 4 millones y medio de dólares. ¡Ojo! Los directivos han argumentado que fue una decisión de país porque desconocían el alcance del ataque y cuándo se restablecería el suministro. Vaya pelotazo. En fin, gracias Belén.
Hasta luego, Ángel.
Pues así viene el día. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Con qué te quedas, Pilar?
Pues mira, te has olvidado de una L. UGTTTL de líquido. Que
también,
¿no? Estamos, efectivamente.
Sí,
y así ya estamos completos.
Bueno, no, UGTTTLL, líquido y líquida, por si acaso.
Y liquide.
Bueno, pues UGTTTLLL. Tienes toda la razón. Perdón, por si alguien se ha ofendido. Perdón.
Yo me quedo hoy con la cara de la ministra Calviño, ¿no? Porque la reforma laboral de la ministra Báñez probablemente es una de las mejores leyes que ha habido en tiempos de crisis gorda, que en España afecta fundamentalmente a la mano de obra, al empleo, y que permitió una recuperación del empleo y del poder adquisitivo en 6 años después de una crisis crediticia mundial. Y que, claro, se la quieran cargar por el artículo 33, a mí me parece tan llamativo como sorprendente. Esperemos que la ministra Calviño no lo permita.
Ibas a decir Fátima Báñez.
Digo
que a mí me ha sonado chantaje. O sea, ha dicho, como esto no tal, dice Yolanda Díaz, a final de año, al 2022, haré lo que hay que hacer. Le está diciendo a Sánchez que rompa el gobierno.
Sí, sí.
Pero vamos, blanco y en botella. En fin, vamos con nuestra clase de economía. Este miércoles ha vuelto a abrir sus puertas Fitur, la feria del turismo más importante del mundo. Y más este año, claro. El sector está todavía pagando las consecuencias de la pandemia. Hemos perdido el 80% de visitantes extranjeros. Y claro, eso lo pagan las agencias de viajes. Nosotros mismos no podíamos movernos ni dentro ni fuera. Carlos Garrido es el presidente de CEAB, la Confederación Española de Agencias de Viajes. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se abre Fitur. Llegamos al verano en relativas buenas condiciones, con vacunas. ¿Eres optimista?
Bueno, soy realista, la verdad, y lo cierto es que partimos de una situación sin precedentes, una situación totalmente catastrófica, y lo único que queremos es que Fitur sea un punto de inflexión, que empecemos a construir, que ya dejemos de destruir y que empecemos a trabajar todos por la recuperación del turismo, porque el sector no puede aguantar otro año sin facturar y necesitamos ponernos a trabajar y queremos que la situación sanitaria pues ya empiece a permitir algunos desplazamientos y, por lo tanto, algunos viajes.
Pilar.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo decía hace un instante Ángel, ¿no? España perdió el año pasado el 80% de sus viajeros internacionales, miles de millones de euros. Esto supuso el cierre de muchísimas agencias de viajes, entre otras cosas. ¿Cómo estáis? ¿Habéis recuperado los ERTEs? ¿Han cerrado muchas, no?
Bueno, muy mal. La situación es catastrófica porque efectivamente un año y medio sin ingresos, pues lo podemos extrapolar a cualquier empresa o a cualquier familia y es totalmente imposible. Si tú sigues haciendo frente a todos tus costes, a tu local, a tu luz, a tu tal, a tus programas, etcétera, a tus seguros, y sin embargo se te cortan el 90% de los ingresos, es decir, te quedas con esos marginales, pues es francamente imposible. Con lo cual, el sector lo que ha hecho ha sido congelarse mediante los ERTEs, ha pedido ICOs de refinanciación. Afortunadamente por el momento, y digo afortunadamente entre comillas, las agencias que han cerrado de forma definitiva son todavía escasas, pero la situación es muy, 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 muy límite y no pueden aguantar mucho más, con lo cual lo que necesitamos es empezar a facturar y empezar a trabajar y empezar a volver a poner nuestros negocios en marcha.
Carlos, datos, ¿cómo se presentan estas reservas en las últimas semanas?
Bueno, lo cierto es que está habiendo mucha información. Es que hace dos semanas en este país no se podía cambiar uno ni de ciudad ni de comunidad. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que bueno, al abrir se ha hecho un poco el efecto champán en cuanto a que la gente tiene muchas ganas de salir, nos consta, porque así nos lo están diciendo nuestras agencias de viajes. La tour operación internacional tiene muchas ganas de venir también, porque estamos en contacto con ellos y nos lo han confirmado, con lo cual creemos. Y entonces lo que está viendo es mucho efecto información. Algunas reservas para un producto que es todavía poco rentable para nosotros, que es el producto de proximidad, turismo interior, costas e islas. Y claro, las agencias de viajes tenemos el problema que es que necesitamos que la situación sanitaria mejore también en otros países, porque nosotros tenemos turismo emisor, tenemos MICE, tenemos viajes de business travel y necesitamos que mejore la situación económica. Entonces, bueno, moderado optimismo, porque es verdad que ya por lo menos llaman a nuestras agencias. Eso ha generado que saquemos a muchas personas del ERTE, a pesar de no tener ingresos, porque necesitamos abrir las tiendas. Hemos abierto las tiendas a pesar de que no tenemos todavía ingresos, con la esperanza de ser capaces de materializar. Y ya vamos sin red, porque es el segundo verano y la concentración de la estacionalidad de las agencias de viajes se concentra entre los meses de abril y agosto. Por lo tanto, no tenemos más remedio que ponernos a facturar ya, porque si no tenemos un futuro desalentador.
Y casi la última, Pilar, sí.
Sí, que la Unión Europea aprueba mañana esa noticia importantísima, ¿no? Que pueden llegar turistas de terceros países siempre que tengan la pauta completa de vacunación o tengan una PCR o su país tenga una incidencia por debajo de 75 casos, creo recordar. Me parece que ha sido Gabriel Escarrer el que ha dicho esta mañana que el gobierno debería pagar PCRs a los turistas extranjeros. ¿Cuál es la solución?
Debería hacerse lo que fuera para atraer turistas porque este país necesita turistas. Desde luego está claro. Lo cierto es que cada vacunado es un potencial viajero. Empezamos a tener una masa crítica de viajeros lo suficientemente atractiva por cuando la gente empiece a viajar. Y lo que tenemos que hacer es todos poner de nuestra parte y ser capaces de reactivar. Primero, por lo que supone en torno a la libertad, ¿no?, de las personas, el poder viajar, el poder disfrutar de vacaciones y demás. Y segundo, porque esta situación desde el punto de vista económico es totalmente insostenible y necesitamos volver a la normalidad y ser capaces entre todos de reactivar los viajes y nuestra vida normal, que como digo, la gente quiere hacerlo, los españoles quieren salir, los extranjeros quieren venir a España, y lo que hay que hacer es ponerles el clima suficiente y las medidas que se han tomado en los establecimientos turísticos españoles para ponernos a funcionar lo antes posible.
Pues ojalá, y nosotros como consumidores también, ojalá tomemos nota. Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, gracias y suerte.
Gracias, de verdad, por el apoyo y por darnos voz. Gracias.
Adiós, Carlos. Chao. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato y hoy, Pilar, es de 8,6 millones.
Sí, de metros cuadrados, Ángel, de metros cuadrados. 8,6 millones de metros cuadrados en la Unión Europea para superficie logística ante la demanda de paquetería. Según un estudio, son los metros cuadrados adicionales de espacio de almacenaje que tenemos que tener entre el 21 y el 25 para mantener el ritmo que supone la creciente demanda del comercio electrónico, tanto por lo que respecta a las compras como a las devoluciones de los productos.
Oye, ¿no es muchísima la cantidad de productos que se compran pero que se devuelven?
Bueno, es brutal. La cuestión es que la pandemia ha cambiado muchos hábitos de consumo, ha consolidado otros, es el caso del comercio electrónico. Efectivamente, ha crecido mucho durante la pandemia y, por lo tanto, como ahora se compra mucho más, también se devuelven muchos más productos que hay que almacenarlos. Yo no lo sabía, me he enterado hoy. Ejemplo, el nivel actual de devoluciones de comercio electrónico es del 20%, mientras que la proporción de espacio para devoluciones está entre el 8 y el 10%. Esto tiene un impacto muy significativo en las cuentas de resultados de las empresas pequeñitas de paquetería. Por eso hay que ampliar los metros cuadrados.
Claro. ¿Cómo era eso que hemos dicho? UGTTTLLL.
Efectivamente, perfecto.
Unión General de Trabajadoras, Trabajadores, Trabajadoros, Líquidas, Líquidos y Líquides.
Bueno, está todo el mundo encantado con nosotros.
No me extraña.
Ya somos socialmente responsables,
no me extraña. Hombre, por favor.
Ecosostenibles, sí, sí. Y lo que haga falta.
Progresistas, todo. Gracias, Pilar.
Un besito, hasta mañana.
Adiós, chao. La vacunación sigue su curso. Hoy mismo, mis vecinos y amiguetes ya les han citado para estos días. Bueno, alrededor del 15% de la población tiene la pauta completa, el 30% si hablamos de una dosis. Desde esta semana y los próximos días ya se están citando al grupo de 50-59 para recibir la vacuna. La duda más importante estaba hasta ahora en el 1,5 millones de personas menores de 60 con una primera dosis de AstraZeneca. La Comisión de Salud Pública ha determinado que, en principio, la segunda vacuna será con la de Pfizer. Los ensayos han demostrado que existe una buena respuesta con la combinación de los dos fármacos. Bueno, ha habido varias comunidades, como Madrid, Cantabria, Murcia, Galicia o Andalucía, que están en contra, que son partidarias de la pauta completa con AstraZeneca. Recordemos que hay muchas vacunas ahí esperando, ¿eh? Por eso el Ministerio de Sanidad ha anunciado que deja a las comunidades decidir qué vacuna administrar para el segundo pinchazo. Como cada miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Qué espectáculo, ¿no?
Yo no entiendo nada, sinceramente.
Joder, es impresionante, macho, ¿verdad?
No entiendo nada. No entiendo nada porque ya, pues el último, ya, bueno, la última vuelta de tuerca ha sido esta decisión del gobierno de que ni chicha ni limona, ¿no? Pues un poco realmente aconseja que se vacune en la segunda dosis con Pfizer, esa es la propuesta oficial, pero permite a las comunidades autónomas que hagan otra propuesta, que sea la segunda dosis con AstraZeneca también, siempre que el comité de bioética lo acepte, al que se le va a consultar, y siempre que el paciente también firme su consentimiento y bajo su responsabilidad. Es decir, que el gobierno, una vez más, no toma una decisión con respecto a la vacuna de AstraZeneca, y llaman unas cuantas. Tomó una hace un mes y medio, que fue posponer la segunda dosis. ¿Qué pasaba? Lo que pasó es que algunos países decidieron empezar a inocular Pfizer, otros siguieron con AstraZeneca, la Agencia Europea del Medicamento recomendó AstraZeneca, el gobierno siguió esperando a ver qué pasaba, siguió sin decidir, y ahora, cuando ya después de 16 semanas decide, pues tampoco decide, porque deja un poco en manos de las comunidades autónomas y también del paciente la decisión que debe tomarse.
Mira, yo creo que al final esto... perdóname, Jorge, hay una última hora. Acuerdo comunidades con sanidad, los menores de 60 podrán elegir entre una segunda dosis de AstraZeneca o cambiar a Pfizer. Esto bien, sí, vale, pues al final... ¿Pero esto es potestad del individuo?
Es que al final la responsabilidad no la dejan a nosotros.
Que según eso, que elijan desde el principio para todo, ¿no?
Claro, eso es. O incluso que elijan no vacunarse, imagínate, ¿no? Que dijese eso una autoridad sanitaria. Usted puede elegir entre vacunarse o no. Hay que dar una pauta, concreta, basada en la ciencia, basada en la evidencia. Porque si no, lo que está ocurriendo es que damos todavía más sensación de incertidumbre y de miedo. Parece que el Ministerio de Sanidad no se atreve a recomendar una u otra vacuna por lo que pueda pasar. Es decir, que puede hacer pensar a la gente que es que algo puede pasar, cuando sabemos que no puede pasar nada. Que hay miles de personas que ya se han vacunado, millones en todo el mundo, millones en el Reino Unido, donde ya están saliendo prácticamente de la pandemia solo utilizando AstraZeneca, una evidencia científica más que sólida a favor de la doble vacunación con AstraZeneca, y sin embargo, en contra hay evidencias científicas muy pequeñitas, informes muy limitados, con muy pocos voluntarios, que no son suficientes, eso dicen los científicos por lo menos, para desacreditar lo que ha dicho la Agencia Europea de Medicamento o lo que han dicho los estudios en fase 3 con miles claro. y miles de personas.
En ese sentido, Jorge, ¿cómo es posible, cómo se explica que pese más un estudio con 600 personas, que seguro que está muy bien hecho, no digo que no, que todas las fases mundiales en un ensayo clínico?
No se puede explicar bien, salvo que evidentemente el peso de este informe científico de la Carlos III no ha sido lo que más ha condicionado la decisión del Ministerio de Sanidad. Hay otras condiciones, la disponibilidad de vacunas, los acuerdos comerciales, la guerra que existe entre Europa y AstraZeneca. ¿Quién sabe qué es lo que pesa más que este informe científico último? Que efectivamente es limitado, solo con 600 personas, solo se valora una segunda dosis de Pfizer frente a una segunda dosis de nada, porque era el grupo de control, no se le ponía nada, con lo cual la comparación es complicada. Con tan pocas personas no se puede detectar realmente los efectos secundarios más raros, aquellos que pasan cuando hay miles de personas vacunadas. Aquí hemos vacunado solo a 300 personas con la segunda dosis de Pfizer. Es decir, la investigación apuntaba maneras, pero no es suficiente como para tomar una decisión en contra de lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, el prospecto de las farmacéuticas y la experiencia real en el terreno de Inglaterra, que lleva millones y millones de vacunados.
Claro. Creo que vamos a hablar de cambio climático. Hoy nos hemos enterado de que se ha desprendido de la Antártida el iceberg más grande del mundo. Mide alrededor de 170 kilómetros por 25. Para que nos entendamos el rectángulo. Para que te hagas una idea, es más grande que Mallorca. Según la Agencia Espacial Europea, su masa de hielo es la mayor del mundo, más de 4.000 kilómetros cuadrados. Claro, la pregunta es, ¿por qué, Jorge?
Bueno, pues evidentemente como una consecuencia del calentamiento de las aguas que circundan esa parte del planeta y por lo tanto del deterioro de la calidad de esos hielos, que son perpetuos, que llevan milenios en la Tierra y que son muy sensibles a los cambios de salinidad y de temperatura en la zona. Los desprendimientos de grandes bloques de hielo son normales, ocurren en la historia geológica de la Tierra permanentemente. No es tan normal que haya tanta profusión y de ese tamaño. Y eso es un poco lo que alerta a los científicos cuando el clima se modifica. Posiblemente el canario en la mina, ¿no?, que técnicamente es la parte más sensible, la primera que lanza una señal de alarma, son los polos, sobre todo la Antártida. Es la que antes recoge los desequilibrios producidos por el cambio climático. Y estos grandes desprendimientos y estas grietas pues son un síntoma de ese desequilibrio.
¿Por qué puede ser peligroso o por qué es tan importante esto que está pasando?
Pues fíjate, primero por ser síntoma de lo que es, pero luego porque recientemente hemos tenido también algunas investigaciones científicas que han demostrado que estos desequilibrios en el hielo, sobre todo el de los desprendimientos que producen cambios en la estructura química del agua, ¿no?, al fin y al cabo pues estás intercambiando sal con oxígeno, con agua helada, con agua dulce, con agua salada, todo eso lo que estás haciendo es formar algunos pequeños desequilibrios. Un efecto muy reciente que se acaba de descubrir es que también disminuye el patrón o modifica el patrón de nubes de la zona. Todo lo que ocurre en el mar tiene también repercusión en la atmósfera. De manera, si estamos cambiando el patrón de nubes, lo que podemos estar haciendo es que el régimen de lluvias, en principio local, pero quién sabe si también a la escala global, se puede modificar. Y estamos propiciando que haya demasiados desequilibrios entre zonas donde llueve mucho y otras donde llueve poco. Es decir, o bien que las zonas de sequía sean mayores y más graves y las de inundación mayores o más grave, o bien que cambien de alguna manera y zonas en donde antes no había inundaciones empieza a verlas, es decir, que haya fenómenos meteorológicos algo más extremos. Todo esto son modelos informáticos, modelos de ordenador, no tenemos todavía perspectiva para saber si va a ocurrir, pero la suma de todos estos modelos pues nos permite entender que estos desprendimientos tienen una gravedad y hay que estar atento a ellos.
La ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena noche. Hasta
Adiós,
otra.
Adiós, amigo. Chao. Todos los días, a estas horas, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius, buenas noches.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo va a comer, así doblado, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, con H intercalada, y alguna otra cosa. Que se preguntarán ustedes, ¿y esta quién es? Pues lo mismo me preguntaba yo hasta hace unas horas que la descubrí. Pues es una intelectual, así que si no la conocían deberían sentirse culpables, muy culpables. Ella vive en un mundo paralelo que le lleva a decir en el Congreso cosas como esta.
A los niños el gobierno español le responde con soldados. Lamentables imágenes.
Vete tú, lista.
Que es mi sección, escúchame. Vamos a ver, Mireia, bonita. Así que en Ceuta a los niños el gobierno español le responde con soldados. Yo no sé si ser antisistema afecta tanto a la vista como al cerebro, pero a ti te pasa algo y deberías hacértelo mirar por algún especialista. Que a lo mejor en la República proclamada pero no implementada de Cataluña están llegando imágenes distintas. O que a lo mejor ves las cosas al revés. Vete tú a saber, Mireia. Yo a ti... No te he visto tirarte al mar para evitar que se ahogaran no sé cuántas personas. Pero sí he visto a un buen número de hombres y mujeres con uniforme. Yo a ti no te he visto abrazar ni dar calor a un montón de críos exhaustos, muertos de frío y que no se tenían en pie. Pero sí he visto hacerlo a un buen número de hombres y mujeres con uniforme. Mira, Mireia. Lo más lamentable de todo lo que ha ocurrido estos días es ver que un gobierno utiliza con fines políticos a niños, a quienes anima a tirarse al mar. Y lo más lamentable después de eso, tu intervención. Miserable intervención. Así que, por afirmar que el gobierno responde a los niños con soldados, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, con H intercalada y algo más en el cerebro, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
No, no puedo decir lo que pienso.
No, no, no.
Gracias,
no.
Julius.
A ti, Salao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.